From Pacifica, this is Democracy Now.
Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman.
Libyan leader Muammar Gaddafi remains on the run as rebels.
El líder libio Muammar Gaddafi sigue prófugo mientras que las tropas rebeldes continúan sitiando la localidad de Bani Walid, que está en poder de los leales al régimen. Un convoy de combatientes del Consejo Nacional de Transición llegó a la ciudad sitiada tarde en la noche del miércoles. Los líderes rebeldes especulan que los hijos de Gaddafi y tal vez él mismo se estén ocultando allí. Se han cortado las comunicaciones y los organismos de ayuda manifestaron su preocupación por las condiciones humanitarias. Los rebeldes también enviaron tropas a la frontera con Níger, que un convoy pro-Gaddafi cruzó esta semana. En un desafiante mensaje de audio, Gaddafi afirmó que sigue en Libia y exhortó a sus partidarios a continuar combatiendo contra las fuerzas rebeldes. En una visita a la capital Trípoli, ciudad controlada por los rebeldes, el enviado de la ONU, Ian Martin, elogió los avances de los rebeldes sobre Gaddafi. Martin declaró:
quiero empezar por felicitar nuevamente al pueblo libio, según lo expresé al llegar a Trípoli, por la extraordinaria transformación que lograron en este país, y lo hago porque incluso teniendo en cuenta el poco tiempo que hace que estoy aquí, se puede ver el progreso que se está haciendo en llevar a la capital a la situación más normal.
La Agencia Internacional de Policía, Interpol, mientras tanto libró una alerta máxima de arresto contra Gaddafi, su hijo Saif al-Islam y el ex jefe de inteligencia tras una solicitud de la Corte Penal Internacional.
Human Rights Watch.
La organización defensora de los derechos humanos Human Rights Watch sacó a luz centenares de cartas del Ministerio de Relaciones Exteriores de Libia que prueban que el gobierno de Gaddafi asistió directamente al programa de rendiciones extraordinarias de prisioneros realizado por la CIA y el M16 de Gran Bretaña tras los atentados del 11 de septiembre. Los documentos revelan cómo la CIA entregó sospechosos a las autoridades libias sabiendo que iban a ser torturados. Uno de los sospechosos más destacados era un militante islámico de nombre Abdelhakim Belhaj, que en la actualidad es el comandante militar de los rebeldes libios. En el momento de su captura, en 2004, Belhaj era miembro del grupo de combatientes islámicos, un grupo vinculado con Al-Qaeda. Peter Boukaer, director de emergencias de Human Rights Watch, declaró:
nuestra preocupación es que cuando estas personas fueron entregadas a la seguridad libia, fueron torturadas y la CIA sabía lo que podía pasar al poner a gente como Abdelhakim en manos de los servicios de seguridad de Libia. Debemos recordar que se trataba de militantes islámicos que primero estuvieron en poder de la CIA, por lo que si esta hubiera querido interrogarlos por sí misma, podría haberlo hecho, pero en su lugar los enviaron a un servicio de seguridad que hasta en los informes públicos del Departamento de Estado de Estados Unidos es famoso por sus torturas y abusos.
Peter Booker, de Human Rights Watch, said the letters from the... Booker agregó que las cartas de la CIA y el M16 fueron halladas en las oficinas del ex jefe de la inteligencia libia, el director Musa Kusa. Boukaert dijo:
lo que llama la atención es, primero que nada, la franqueza de estos archivos, ya que la CIA enviaba preguntas a los servicios de seguridad libios para que estos se las hicieran a los prisioneros que les habían entregado. Pero también sorprende el tono tan amistoso. Le agradecen al señor Kusa por el cajón de naranjas y dátiles que este les envió a agentes de inteligencia que lo fueron a visitar. Y en todas las cartas se dirigen a él como el estimado Musa, un hombre de triste fama en Libia por su participación en la represión. Musa Kusa era el funcionario de Gaddafi encargado de aplicar las leyes, junto con Sanusi, el jefe de inteligencia.
Mientras tanto, documentos recientemente recuperados revelan que un contratista militar de Occidente trató de ayudar a armarse a las unidades militares de élite de Muammar Gaddafi justo antes de que se produjera el levantamiento. Según Reuters, los documentos hallados en una base libia abandonada indican que la sección británica de General Dynamics con base en Estados Unidos estaba intermediando acuerdos para mejorar los sistemas de comunicaciones de tanques, artillería y vehículos blindados de tropas para la brigada Camis de Gaddafi apenas un mes antes de que comenzaran los disturbios. Una carta del gerente de proyectos del General Dynamics dirigida al ministro de Defensa de Libia, fechada el 25 de enero, reveló planes para una importante actualización del equipo militar libio, incluidos vehículos y armas. General Dynamics afirma que nunca se completó la actualización. La represión del gobierno sirio contra las protestas de la oposición continuaron el miércoles en la ciudad de Homs con la muerte de por lo menos 20 personas. Se considera que el ataque fue uno de los más violentos a la fecha contra un centro urbano durante el levantamiento de Siria. Grupos de defensa de derechos humanos afirman que el régimen del presidente Bashar al-Assad intensificó su campaña de represión violenta con incursiones militares más frecuentes, asesinatos planificados de líderes de las protestas y miles de detenciones. Las Naciones Unidas estiman que en los últimos tres meses murieron por lo menos 2.200 personas. En las Naciones Unidas, la embajadora estadounidense Susan Rice exhortó a dar una nueva amonestación internacional al gobierno de Assad. Rice dijo: ya es tiempo de una firme resolución que contenga medidas significativas para aumentar la presión sobre el régimen de Assad. Y estamos trabajando con socios de Europa y de otras partes para llegar al final. Creemos que hay una base sólida de apoyo para medidas adicionales. Todavía no hay unanimidad y obviamente hay algunos países que prefieren ir despacio con respecto a determinadas medidas. En otras noticias de Siria, el Comité Internacional de la Cruz Roja confirmó que obtuvo permiso para visitar detenidos en la principal cárcel de la capital, Damasco. El presidente de la Cruz Roja, Jacob Kellenberger, anunció las noticias. Jacob Kellenberger declaró:
empezamos en una gran cárcel de Damasco y nos va a llevar mucho tiempo, ya que vamos a avanzar visita por visita, sección por sección. Por lo que no creo que tenga mucho sentido que dé ahora números intermedios. De hecho, si bien estoy informado, en total hay 6.000 personas en esta prisión.
Bahrein liberó a un grupo de médicos que habían iniciado una huelga de hambre tras su encarcelamiento por atender manifestantes opositores al gobierno en marzo. Investigadores independientes afirman que al menos otros 80 prisioneros que llevan adelante la huelga de hambre permanecen tras las rejas. Bahrein es un aliado clave del gobierno de Estados Unidos en el Medio Oriente, ya que alberga a la quinta flota de la Marina. El gobierno de Obama estaría considerando la posibilidad de estacionar las tropas de Estados Unidos en Kuwait tras la retirada del vecino país de Irak programada para fin de año. Según la agencia de noticias Associated Press, la propuesta es parte de un conjunto de medidas que están siendo consideradas con vistas al fin del plazo para la retirada. El gobierno de Obama ya declaró que está a favor de dejar 5.000 efectivos en Irak, además de decenas de miles de contratistas y personal de la CIA que permanecerán allí. El Wall Street Journal informa que los comandantes militares de Estados Unidos y los funcionarios de inteligencia están presionando para lograr más potestades que les permitan llevar a cabo operaciones encubiertas en Irak, con el fin de frustrar los intentos de Irán de extender su influencia en ese país. En los últimos meses, el ejército de Estados Unidos habría redoblado los esfuerzos para capturar agentes iraníes e interceptar en Irak municiones provenientes de aquel país. El Journal informa que la propuesta de nuevas operaciones encubiertas refleja una actitud de línea más dura hacia Irán en el marco de la reorganización del equipo de seguridad nacional del gobierno de Obama. En otras noticias de Irak, un destacado periodista de ese país fue asesinado en su casa el jueves, poco después de haber recibido amenazas de muerte. Heidi al-Mahdi era conocido por criticar al gobierno iraquí en su popular programa de radio. El periodista había estado publicitando una manifestación programada para el día de hoy. Además, había afirmado que era uno de los 4 periodistas detenidos por las fuerzas de seguridad y llevados al cuartel general del ejército iraquí, donde fueron golpeados, torturados con choques eléctricos y amenazados con ser violados antes de que les ordenaran firmar una declaración de que no habían sido torturados. Una investigación británica determinó que un ciudadano iraquí detenido por fuerzas británicas en el año 2003 murió como resultado de grave violencia injustificada. La pesquisa por el asesinato de Baha Moussa establece que el hombre de 26 años de edad fue sometido a tortura y sufrió 93 heridas individuales durante el transcurso de su arresto de 2 días de duración en una base militar británica en la ciudad iraquí de Basra, al sur del país. Aunque la investigación involucra específicamente a varios soldados, no contempla la posibilidad de que el abuso sea una práctica sistemática en esa base militar británica. El jefe del ejército británico, el general Peter Wall, ofreció disculpas a la familia de Moussa. Wall dijo:
What happened to Baha Moussa and his fellow detainees in 2003?
Lo que le sucedió a Baja Moussa y sus compañeros detenidos en 2003 fue, en palabras de la investigación, serio y vergonzoso. El ejército se disculpa públicamente ante la familia de Baja Moussa y ante las víctimas que sobrevivieron a este alarmante episodio. Me gustaría aprovechar la oportunidad para ofrecer nuevamente disculpas hoy, en especial al coronel Moussa, el padre de Baja Moussa, así como también a su familia.
La fuerza de ocupación de la OTAN dirigida por Estados Unidos dejó de enviar prisioneros a una serie de cárceles afganas tras conocerse la existencia de torturas y abusos generalizados. Las transferencias se interrumpieron luego de que un informe de la ONU pusiera al descubierto violaciones a los derechos humanos en 9 prisiones de Afganistán. En otras noticias de Afganistán, las víctimas de los ataques de Estados Unidos durante los 10 años que lleva la guerra hablaron sobre sus experiencias en vistas del 10º aniversario de los atentados del 11 de septiembre de 2001. Un habitante de Jalalabad describió una incursión letal realizada el año pasado contra el hogar de su familia. El residente dijo:
mi padre y mi hermano dormían en casa con los niños cuando repentinamente los soldados estadounidenses entraron por el techo y le dispararon a mi padre. Cuando sentí los disparos, creí que estaba peleando con él o que habían entrado ladrones. Luego escuché a los niños que gritaban que habían entrado ladrones. Mi hermano mayor se despertó y vio que los soldados estadounidenses habían matado a mi padre y se abrazó al cuerpo. Entonces los militares abrieron fuego contra él y lo mataron.
A pocos días del 10º aniversario de los ataques del 11 de septiembre, un grupo de familiares de víctimas de los ataques viajó a Afganistán para reunirse con familias locales afganas y víctimas de la guerra. Paul Arpaya, miembro de la organización Familias del 11 de septiembre por un mañana en paz, dijo:
vengo principalmente por dos razones. La primera es traer una declaración de solidaridad y apoyo a Afganistán, que, al igual que nosotros, ha perdido miembros de sus familias en esta guerra contra el terrorismo. La segunda razón por la que vengo es para que este 10º aniversario la gente mire hacia Afganistán y no solo hacia Nueva York, a la hora de pensar cómo podemos ayudar. Y por eso, pregunto a la gente de aquí en Kabul cómo podemos ayudar.
La prima de Paul Arpaya, Kathy Matza, murió en el World Trade Center y era la oficial al mando de la Academia de Policía de Port Authority. Mientras tanto, Ryan Crocker, embajador de Estados Unidos en Afganistán, advierte que Estados Unidos permanecerá en Afganistán durante los próximos años. Crocker dijo:
esto podría definitivamente no haber terminado, y podría no terminar por mucho tiempo. 9 años y medio después, definitivamente no terminó. Por lo tanto, lo que debemos hacer es demostrar paciencia estratégicamente necesaria para ganar una guerra larga.
Al menos 25 personas murieron durante 2 ataques suicidas en edificios del gobierno en la ciudad pakistaní de Quetta. El talibán pakistaní reclamó la responsabilidad de los hechos y calificó a los atentados de venganza por los arrestos de operativos de Al-Qaeda que tuvieron lugar anteriormente. En declaraciones para Reuters, un vocero del ejército pakistaní afirmó que los arrestos fueron llevados a cabo con fuerte cooperación de la CIA. El general Adhar Abbas dijo:
cuando supimos que están allí en las afueras de Quetta, entonces llevamos a cabo las redadas y hubo una estrecha coordinación con la Agencia de Inteligencia Externa, la CIA. Fue una operación exitosa, como todas las operaciones altamente exitosas que hemos llevado a cabo en mutua coordinación en el pasado.
Fatal shooting of a BBC. Estados Unidos reconoció haber disparado y dado muerte a un periodista de la BBC en Afganistán este año. En una declaración, las fuerzas de ocupación de la OTAN, dirigidas por Estados Unidos, pidieron disculpas por la muerte de Ahmed Omed Pulwak, de 25 años, acaecida durante un tiroteo entre fuerzas de la OTAN y militantes. La OTAN afirma que las tropas estadounidenses pensaron por error que Pulwak estaba por detonar un chaleco suicida y que por eso le dispararon 11 veces. Anteriormente, la organización se había negado a reconocer su papel en la muerte del periodista. El hermano de Pulwak dice que es probable que este haya hablado en inglés y exhibido su tarjeta de periodista, tal como se le había indicado hacer en presencia de tropas militares extranjeras. El presidente Barack Obama reveló un plan de recortes impositivos y nuevos gastos gubernamentales por valor de 447 mil millones de dólares para estimular la economía e impulsar el empleo. La ley de empleo de Estados Unidos prorroga el seguro por desempleo a un costo de 49 mil millones de dólares, destina 30 mil millones a la modernización de las escuelas e invierte 50 mil millones en proyectos de infraestructura de transporte.
Las desgravaciones impositivas representan el grueso de la propuesta a través de recortes en los impuestos a las remuneraciones. Haciendo uso de la palabra ante una sesión conjunta del Congreso, Obama instó a los legisladores a aprobar el proyecto. El mandatario afirmó:
creará más puestos de trabajo para los trabajadores de la construcción, para los maestros, los veteranos y las personas que hace mucho que están desempleadas. Otorgará una reducción de impuestos a las empresas que contraen nuevos trabajadores y disminuirá a la mitad los impuestos a las remuneraciones de todos los trabajadores estadounidenses y las pequeñas empresas. Sacudirá la economía que está estancada y dará seguridad a las compañías de que, si invierten y contratan personal, tendrán clientes para sus productos y servicios.
Antes de que Obama hablara, el presidente de la Reserva Federal, Ben Bernanke, dio un discurso en vistas de una reunión de ese organismo a fines de este mes. Bernanke advirtió que la economía estadounidense sigue enfrentando un estancamiento en el crecimiento. El presidente de la Reserva Federal dijo:
otros factores también pueden refrenar el crecimiento en los próximos trimestres. Por ejemplo, los gobiernos estatales y locales siguen ajustando sus cinturones, recortando el gasto y reduciendo la cantidad de empleados ante las presiones presupuestarias en curso. Además, el estímulo fiscal federal está siendo retirado. Hay mucho espacio para el debate sobre el tamaño y papel adecuados del gobierno en el más largo plazo, pero en ausencia de una demanda adecuada del sector privado, una consolidación fiscal sustancial en el corto plazo podría acrecentar el viento en contra que afecta el crecimiento económico y la contratación de personal.
En agosto, la tasa oficial de desempleo en el país sigue siendo del 9,1 al tiempo que el Departamento de Trabajo no reportó crecimiento en la tasa de empleo durante ese mes. 14 millones de personas continúan desempleadas y otros 8.8 millones trabajan medio horario pero buscan un empleo de tiempo completo. La Oficina de Presupuesto de la Casa Blanca prevé ahora que la tasa de desempleo no estará por debajo del 6% hasta el año 2017. Mientras tanto, la tasa de desempleo entre hombres afroestadounidenses aumentó un punto porcentual completo en agosto para llegar al 18%. La tasa de desempleo en jóvenes negros tuvo un asombroso incremento de 7.3% y alcanzó el 46.5%. Los candidatos a la nominación presidencial por el Partido Republicano realizaron un debate en California el miércoles por la noche en el que participó por primera vez el gobernador de Texas, Rick Perry, desde que se incorporó a la contienda. Este chocó repetidas veces con el ex gobernador de Massachusetts, Mitt Romney, que era el favorito hasta que Perry se sumó a la carrera electoral. En un intercambio entre ambos, Romney increpó a Perry por su afirmación previa de que la seguridad social era un fracaso. Este fue categórico y reiteró su opinión de que el programa es de hecho un esquema Ponzi. Perry afirmó:
creo que los candidatos republicanos están hablando de formas de efectuar una transición con este programa, y eso es una tremenda mentira. Es un esquema Ponzi decirles a nuestros jóvenes que hoy tienen 25 o 30 años que están pagando por un programa que va a seguir allí. Todos quienes participan del status quo de la seguridad social en la actualidad están involucrados en una monstruosa mentira y no es correcto.
Romney replicó:
el financiamiento no es el problema. El problema es el libro FIDAP, gobernador, en el que usted dice que desde todo punto de vista la seguridad social es un fracaso. No puede decirle esto a decenas de millones de estadounidenses que viven con recursos de la seguridad social y a los que han vivido de ellos. El gobernador dice que los estados deberían poder optar por no participar en la seguridad social. Nuestro candidato debe ser alguien que no esté dispuesto a abolir la seguridad social, sino a salvarla.
The ACLU has released a report tracking the... La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles, ACLU por sus siglas en inglés, emitió un informe que rastrea el deterioro de las libertades civiles en Estados Unidos durante la década posterior a los ataques del 11 de septiembre de 2001. El informe concluye que el presidente Obama dio continuidad a varias políticas clave del gobierno de George Bush en el marco de la llamada guerra al terrorismo, lo que coloca a Estados Unidos en riesgo de consagrar un permanente estado de emergencia en el que los principales valores han de subordinarse a las siempre crecientes demandas de seguridad nacional. Durante su primera entrevista televisada, el ex abogado de la CIA, John Richo, dijo que el gobierno de Obama no cambió prácticamente nada con respecto a los programas y operaciones de la CIA ya existentes. Richo dijo:
Su gente nos daba señales. Creo que en parte era para intentar asegurar que no iban a entrar y desmantelar el lugar, que iban a ser igual de duros o más aún que la gente de Bush. Se mantuvieron autorizaciones otorgadas originalmente por el presidente Bush poco después del 11 de septiembre. Todas ellas fueron retomadas, estudiadas y avaladas por el gobierno de Obama.
En otras noticias, más de 360 personas fueron arrestadas frente a la Casa Blanca el viernes y el sábado por participar de la desobediencia civil contra el proyecto de oleoducto de Keystone XL, por el que se transportarían arenas alquitranadas desde Canadá hasta las refinerías de la costa del Golfo. El grupo Tar Sands Action afirma que 1.252 personas fueron arrestadas durante la campaña de 2 semanas que llegó a su fin el pasado sábado. La autora y activista canadiense Naomi Klein fue una de las personas arrestadas el viernes. Naomi Klein dijo: estoy aquí de pie en solidaridad con mis amigos de la organización Indigenous Environmental Network. Estoy aquí porque soy canadiense y las arenas alquitranadas están destruyendo nuestro país. Están destruyendo una zona hermosa del país. Están poniendo en peligro la vida de indígenas que viven río abajo y están amenazando los valores canadienses y aquello en lo que decimos creer. Decimos creer en los derechos humanos y en el derecho internacional y estamos violando esos valores con nuestras acciones. Las Naciones Unidas advierten que hasta 750.000 personas podrían morir de hambre durante los próximos 4 meses en Somalia. La ONU afirma que la hambruna se extendió a 6 de las 8 regiones en el sur de Somalia. Centenares de personas mueren diariamente. Mark Bowden, coordinador de Asuntos Humanitarios de la ONU para Somalia, manifestó:
ahora hay 4 millones de somalíes afectados por la crisis, más del 50% de la población total. La totalidad de la región de la bahía ha sido declarada área de hambruna, por lo que ahora hay 6 áreas de hambruna en Somalia, una más que antes. En estas áreas hay aproximadamente 750.000 personas afectadas por el hambre. Esto representa un aumento con respecto a la cifra de julio, que era de 350.000.
En Honduras fue asesinado un líder del movimiento de resistencia que se opuso al golpe militar de 2009. Según se informó, Majadeo Rupchan Sadlu, seguidor clave del expresidente Manuel Zelaya y líder del Frente Nacional de Resistencia Popular, recibió 5 disparos el miércoles en el interior de su negocio de neumáticos. El Frente afirma que aproximadamente 200 de sus miembros fueron asesinados en el correr de los más de 2 años transcurridos desde el golpe. Y por último, en India al menos 11 personas perdieron la vida y otras 45 resultaron heridas a la entrada de la Corte Suprema en la ciudad capital del país, Nueva Delhi. Aparentemente, el grupo proscrito UJI anunció su responsabilidad por el ataque. 2 ejecutivos de News Corporation, propiedad de Rupert Murdoch, contradijeron las afirmaciones del hijo de Murdoch, James, respecto a hasta qué punto estaba al tanto de las escuchas telefónicas que han envuelto al imperio mediático de News Corp. Al comparecer ante un comité parlamentario británico, el ex ejecutivo de News Corp, Tom Crone, dijo que el joven Murdoch aprobó un acuerdo tras haber sido informado que las escuchas telefónicas se extendían mucho más allá de un simple periodista sin escrúpulos del periódico News of the World de Murdoch. Crone dijo:
escuchen, esa fue la razón por la que tuvimos que llegar a un acuerdo en el caso, y para llegar a un acuerdo en el caso tuvimos que explicarle el caso al señor Murdoch y obtener su aprobación del acuerdo, por lo que definitivamente el tema debió haber sido definitivamente tratado.
Another News Corp executive, Colin Meyer, has... Otro ejecutivo de News Corp, Colin Meyer, testificó también que se había dicho a James Murdoch que las escuchas telefónicas eran de consideración. James Murdoch continúa insistiendo en que no tenía idea de la envergadura de las escuchas telefónicas. Se espera que sea llamado nuevamente a declarar ante el Parlamento.
Democracy Now!, el informativo de Guerra y Paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS, y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.